César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y casi 30 segundos en Madrid, en los estudios centrales de la COPE. 8 de la mañana y 30 segundos aquí en el estudio que hemos improvisado en la sección agraria de transformación FAST, que cumple este año 110 años. Está en la isla de Tenerife. Si llevan con nosotros desde las 8 y media o 7 y media, nuestro agradecimiento. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, nuestros mejores deseos para este fin de semana. Y en cualquier caso, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como el pregón que lleva por título Las elecciones al Parlamento Europeo, Teresa Rivera, Planas-Planas y los productos agrarios de Marruecos.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Esta semana ha habido para dar y tomar. Primero, el Parlamento Europeo ha echado el cierre a la actual legislatura y no volverá a reunirse hasta julio, una vez que se hayan celebrado las elecciones, que en España serán el 9 de junio. Y lo ha hecho aprobando las medidas para flexibilizar la PAC que propuso en su día la Comisión Europea y que recibieron luego el visto bueno del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Algunas se pueden aplicar con carácter retroactivo. Pese a estas modificaciones y cambios, la PAC que se aplica desde el 1 de enero de 2023 no deja de ser una gran chapuza. Y precisamente la preparación de la PAC, que se debería aplicar a partir de 2028, será una de las tareas fundamentales de los eurodiputados que resulten elegidos dentro de poco más de un mes. Eso y la aprobación del dinero que habrá para financiar los apoyos a los agricultores y ganaderos dentro del marco presupuestario para el periodo 2028-2034. De ahí la importancia, insisto, la importancia que tienen estas elecciones europeas para todos, pero especialmente para la gente del campo. En este contexto, se debe destacar la señal que ha mandado el PSOE, que ha elegido como su cabeza de lista a Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, que no cae especialmente bien, por decirlo de manera suave, entre la mayor parte de la gente del campo, por sus políticas verdes y contrarias a los intereses agrarios. Un ejemplo tan solo, el aumento de la protección al lobo que cuenta con el rechazo de los ganaderos. A falta de la confirmación de las listas socialistas, pospuesta hasta la semana que viene por los ejercicios espirituales que está haciendo Pedro Sánchez, todo indica que Rivera se irá de comisaria a Bruselas, donde aspira a lograr una cartera relacionada con el clima y el agua. Eso suponiendo que en España siga gobernando el PSOE en julio y que este partido pueda designar a la candidata o al candidato español a comisaria. Todo lo anterior depende en gran medida de la reflexión de Sánchez durante sus ejercicios espirituales y de si sigue o dimite. Y en este contexto destaca, por ejemplo, que Luis Planas Puchades, el ministro de Agricultura, ha acudido en socorro de su jefe y ha publicado un mensaje en redes sociales en el que decía: eres un gran presidente. Begoña y tú sois grandes personas. Un fuerte abrazo. A renglón seguido, Luis Planas Herrera, hijo del anterior funcionario de la Comisión Europea, secretario general del PSOE en Bruselas y aspirante a figurar en puestos de salida en la candidatura socialista al Parlamento Europeo, ha acudido también en socorro de Pedro Sánchez con el siguiente mensaje. Querido presidente, los ataques a tu persona y familia atacan el corazón de nuestra democracia. Todo nuestro cariño y apoyo desde el exterior. O este otro, un abrazo muy grande a ti y a Begoña. No hay derecho a esta campaña de acoso contra unas personas que han hecho tanto por España. Mucha fuerza, presidente. Este último era también el mensaje de Luis Planas Herrera. Y para rematar, hoy ahí van otras declaraciones de Luis Planas, el ministro de Agricultura, en teoría, de España, refiriéndose a la calidad de los productos de Marruecos, país en el que se ha pasado parte de la semana, en el que fue embajador y en el que es propietario de una casa. La garantía y la calidad de los productos agrarios marroquíes es absoluta, ha dicho Luis Planas Puchades. ¿Sabrá Luis Planas Puchades que es todavía el ministro de Agricultura de España?
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás.
Don Narváez Quintero, consejero de Agricultura de Canarias. Marruecos está aquí muy cerca. Los productos agrícolas de Marruecos suponen una competencia para los productos agrarios de las Islas Canarias. ¿Cómo ven ustedes esto?
Bueno, yo quiero decir que una de las reivindicaciones del sector primario de Canarias, no ahora, sino hace mucho tiempo, es esa competencia desleal con productos de otros países. De otros países como puede ser Marruecos. Nosotros no estamos de acuerdo, ni mucho menos, con las declaraciones del ministro por dos condiciones. La primera es porque la legislación marroquí, igual que puedo decir la de muchos países como Latinoamérica, es completamente diferente a la europea, con lo cual no cumple los requisitos que tenemos que cumplir los agricultores y ganaderos canarios. Con lo cual, voy a ponerte un ejemplo muy claro, César, de lo que aquí ha pasado. La ley de bienestar animal correspondiente, por ejemplo, a las explotaciones de gallinas de puesta de huevo, tuvimos que quitar las jaulas en Canarias. Las jaulas en Canarias que tuvimos que quitar obligatoriamente, se las vendimos a Marruecos, o muchas de ellas regaladas, y ahora Marruecos, con esas jaulas, alimentando con harinas cárnicas que en Europa están prohibidas, nos venden los huevos y dicen que cumplen las mismas condiciones. Pues evidentemente no las cumple y no podemos competir.
Es un ejemplo muy gráfico el que acabo de poner.
Claro, a nivel salarial no podemos cumplir, a nivel de agua no podemos cumplir, a nivel de, por ejemplo, fitosanitarios. Utilizan productos fitosanitarios que en Europa están prohibidos porque dicen que son venenos para la salud. Con lo cual nosotros lo que decimos y lo que hemos pedido, primero, cláusula espejo. Segundo, que sea un delito contra la salud pública. También, penal, todas esas cuestiones. No podemos estar de acuerdo con las palabras del ministro porque compiten directamente con nuestras producciones, desgraciadamente.
Gracias, consejero. Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Una borrasca provocará hoy un temporal de viento, lluvia, tormentas y algunas nevadas en la península y Baleares. Mañana se abrirán más claros, pero en el este de Cataluña y en Baleares el día será lluvioso. La próxima semana el tiempo seguirá variable y fresco. Seguimos, Eugenia.
La reserva hídrica está al 66,6% de su capacidad total, de modo que se mantiene al mismo nivel porcentual que en la semana anterior.
Las bajas temperaturas y las heladas han provocado daños esta semana en los viñedos de Ribera del Duero, Rueda y Rioja, y en zonas del interior de Valencia también se han visto afectados el cereal y el almendro en Albacete, y el granizo ha causado pérdidas en los frutales de Murcia.
La Asociación Valenciana de Agricultores asegura que los precios que perciben los operadores comerciales por la naranja se han mantenido estables desde enero. Sin embargo, el precio que ellos pagan a los agricultores ha bajado un 40% desde principios de año.
Los profesionales del sector de la patata han mostrado su preocupación por el fuerte incremento de las importaciones de este producto procedentes de Egipto debido al riesgo fitosanitario que representan. En 2023 se importaron 50.000 toneladas frente a las apenas 8.000 toneladas de los dos años anteriores.
El consumo mundial de vino se habría situado en 221 millones de hectolitros en 2023, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Viña y el Vino. Es un 2,6% menos que en 2022 y la cifra más baja desde 1996.
En los mercados de futuros, en comparativa semanal de cereales y oleaginosas, destacan las subidas tanto en trigo como en maíz y la harina de soja.
Las cotizaciones de los cereales siguen sin mostrar una tendencia clara en el mercado nacional en las principales lonjas. Se han anotado subidas en Albacete, descensos en Salamanca y repeticiones en la lonja de León.
Los operadores comerciales dicen que han dejado de bajar los precios de los cereales y hablan de repeticiones y cambio de tendencia en el mercado del aceite de oliva, que ha recogido subidas generalizadas en los precios en origen. En el caso de las almendras, han predominado los descensos. Estamos al ladito del mar. Con los abandeños de fondo, recuerdo cuáles son las preguntas de hoy. ¿Cuál es el pico o la montaña más alta de España? ¿Y cuál es el pico o la montaña más alta de la península ibérica? Que son diferentes. Esa es la pregunta, esas son las preguntas. Las respuestas tienen que llegar de ustedes a través, por ejemplo, de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Pues para abonarse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular. Para participar en el concurso de hoy, además de pulsar en seguir, tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular Islas Canarias. Y los oyentes se lo saben muy bien porque ya somos tendencia desde hace bastante rato, así que muchas gracias a todos. También les invitamos a visitar nuestro Instagram, nuestro usuario es agropopular. Por esta vía no se puede participar, pero sí podrán ver todas las fotos y vídeos que estamos colgando.
¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía?
Pues a través del correo electrónico, Francisco Javier Velasco comenta que en Lardero, en La Rioja, han amanecido con unos 8 grados y está lloviendo. Dioni Pérez de Dios está en Cantalpino, en Salamanca, con una mañana fresca, esperando a ver si llueve. Y Ángel Antonio Vázquez está teniendo el ganado en una explotación del campo charro. A través de...
Sí, por otra vía te iba a preguntar.
Sí, iba a comentarte a través de Facebook. José Vargas nos da los buenos días desde Autullo de Campos, en Palencia, donde dice que está lloviendo. José Francisco Carracedo comenta que también está lloviendo en Boecillo, en la provincia de Valladolid, y Félix Beamonte nos saluda desde Burlada, en Navarra.
Y Ángel Llanes, compañero aquí en COPE Canarias, está siguiendo el Twitter. Ángel, buenos días.
Buenos días, César. La verdad es que la participación muy importante a esta hora de la mañana, como decía la compañera, somos tendencia, sobre todo con dos cosas, que llueve en gran parte de la geografía peninsular y eso es muy importante a esta hora de la mañana, lo destacan diversos oyentes, por ejemplo, desde Cáceres, desde Salamanca, quizás en Almería, donde Fidel dice que falta que llueva y ojalá que llegue la lluvia a lo largo del día de hoy, y sobre todo también felicitan por esos 700.000 oyentes del Estudio General de Medios.
Gracias, Ángel, y es el momento de un consejo.
¿Sabías que la cobertera con azufre más eficiente del mercado es el nitrosulfato de Fertiberia? Un producto completo y eficaz de enero a abril. Con nitrosulfato de Fertiberia, la cobertera total para tu cereal. Fertiberia. Soluciones para cada cultivo.
Tiempo ahora para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
A ver, el pronóstico de José Miguel Viñas para el fin de semana.
La borrasca que ayer empezó a complicar el tiempo en el noroeste peninsular va a provocar este sábado un temporal de viento, lluvia, tormentas y algunas nevadas en la península y en Baleares. Las precipitaciones se generalizarán. Serán localmente fuertes en el norte de Galicia, en Asturias y en los Pirineos. La cota de nieve situada entre los 900 y los 1200 metros en el noroeste peninsular. Vientos que van a ir rolando a noroeste en Galicia y van a soplar fuertes de componente sur y oeste en el resto de la península y en Baleares, del norte en Canarias. Las temperaturas en descenso, salvo por las costas levantinas y del País Vasco. Mañana domingo se irán abriendo grandes claros, aunque seguirá la inestabilidad atmosférica. Podrán descargar chubascos fuertes y tormentosos en el este de Cataluña y en Baleares. Chubascos por la tarde dispersos, preferentemente en zonas de montaña de la península. Va a nevar en la cordillera Cantábrica a partir de los 1.000 a 1.300 metros y las temperaturas diurnas subirán, manteniéndose parecidas las nocturnas.
Y del lunes al miércoles, ¿cuál es la previsión? ¿No lo puedes contar, Lucía Díaz?
Pues sí, el lunes esperamos chubascos por el Mediterráneo y el interior del extremo oriental de la península, que podrán venir acompañados de tormenta y podrán ser localmente fuertes en Cataluña. Dominará el ambiente soleado en el resto, subirán las temperaturas en el oeste peninsular y bajarán en el este. El martes todavía podrán descargar tormentas por Cataluña y por Baleares. Un frente comenzará a cruzar el oeste de la península, dejando lluvias a su paso y provocando un descenso térmico. Y el miércoles 1 de mayo aumentará la inestabilidad atmosférica, se extenderá la posibilidad de chubascos a la mayor parte de la península. Las precipitaciones más intensas se localizarán previsiblemente en el noroeste, en el nordeste y algunas zonas del extremo sur. Las temperaturas bajarán, salvo en el nordeste, en Baleares y en Canarias.
¿Y cuál es la previsión del jueves al domingo, José Miguel?
En el último tramo de la semana se irán imponiendo las altas presiones. El jueves lo harán tímidamente. Ese día todavía tendremos algunos chubascos por el noroeste, norte peninsular y Baleares. El viernes se despejarán los cielos en la mayor parte del país y subirán las temperaturas. El sábado 4 de mayo un frente dejará lluvias por el noroeste peninsular y el domingo 5 todavía tendremos algunas, pero ya serán más débiles y dispersas por el norte. Además, el próximo fin de semana empezaremos a notar ya calor por el centro y sur de la península.
Gracias, José Miguel Viñas. Ha sido el pronóstico del tiempo para los últimos días de abril, los primeros de mayo. Hasta el 15 de mayo el clima va a ser inestable, con lluvia, nieve en las montañas, fuertes vientos, con temperaturas frescas y heladas. Eso es lo que nos dice Luis Jacinto Ortega Puerta, que hace el pronóstico del tiempo por el método Cabañuelas en la zona de Soria. Hablamos de daños causados por las heladas. Han causado daños en 18.000 hectáreas aproximadamente en Rueda, Rioja y Ribera del Duero. Lo dice Agroseguro. ABA Asaja insiste en pedir ayudas urgentes para los viticultores tras las heladas. Asaja Albacete advierte de daños en viña, cereal o almendro por las bajas temperaturas, y Murcia cifra en 11 millones las pérdidas por granizo en almendro, albaricoques y melocotón. Estamos hoy en las Islas Canarias y en Tenerife. Que suenen Kraus y los Sabandeños.
Otro lado de este mar nuestro cansado que te besa con presa.
Datos de sequía y agua. La falta de lluvias provocará un descenso del 30% en la cosecha de níspero en la Comunidad Valenciana. La falta de lluvias daña los cultivos herbáceos en Almería. Los habitantes de Córdoba, del norte de Córdoba, pueden consumir agua de sus grifos después de un año. Y el Cabildo de Tenerife inicia restricciones de agua de riego en la zona norte de la isla. Doña Ángela Delgado, presidenta de Asaja Canarias, Asaja, problemas con el agua también aquí.
Sí, tradicionalmente el norte de Tenerife ha sido rico en agua, pero empezamos a ver las secuelas de estas sequías pertinentes que dejan expuestas todas las zonas de secano de las medianías altas de las islas. Ahí no hay conducciones de agua, no ha habido habitualmente riegos, y hay algún riego de apoyo, pero efectivamente empieza a haber restricciones a esos riegos.
¿Qué habría que hacer? ¿Qué soluciones posibles hay?
Bueno, soluciones posibles, hay que usar el sentido común, lo primero, dejar las aguas de altura en altura, y luego seguir con todas las obras hidráulicas que tenemos en marcha, que son muchas, que desde luego desde el Cabildo de Tenerife se han hecho muchísimas previsiones. Estamos hablando de obras que se han planificado hace 15 o 20 años, que están ahora mismo en fase de terminación, muchas de ellas, pero precisamente se ha decretado esa emergencia hídrica para poder poner por urgencia todas esas pequeñas desaladoras, todos esos acoples, esas uniones que nos hacen falta para que el agua llegue a todas partes.
Luego se lo preguntamos a un representante del Cabildo de Tenerife, a su vicepresidente. Para finalizar, el agua, decir que la reserva hídrica está al 66,6% de su capacidad total, de modo que se mantiene al mismo nivel porcentual que en la semana anterior. Finalizamos así este bloque dedicado al agua, la sequía, etcétera. Vamos con asuntos de fiscalidad.
Porque estoy prisionero de Hacienda.
En los últimos días las organizaciones agrarias han seguido denunciando las carencias de la orden de módulos publicada la semana pasada. ¿Algún ejemplo, Eugenia?
Por ejemplo, Asaja Almería lamenta que se hayan dejado fuera de la rebaja fiscal las hortalizas de la provincia y la almendra de la comarca de Los Vélez, a pesar de la sequía y de los problemas fitopatológicos que han sufrido estos cultivos. En Málaga, esta misma organización reclama beneficios fiscales para los cítricos del Valle del Guadalhorce, donde se obtuvo una mala cosecha como consecuencia también de la sequía. La Consejería de Agricultura de Andalucía ha preparado un informe para que se corrija la orden de módulos. Reclama una reducción del rendimiento neto del 50% en lugar del 15% fijado, y del 75% en el caso de la ganadería. Y en Extremadura, la Unión ha criticado que no se haya tenido en cuenta el impacto de la sequía en el arroz.
Y hay consultas que va a atender Juan José Álvarez, experto fiscal de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, César. Un saludo a todos los oyentes y en especial a Ángela Delgado, mi presidenta de Asaja Tenerife.
¿Vale? Un abrazo.
Te manda un abrazo, amigo.
Gracias,
Juan.
Igualmente.
A ver, Jesús Sánchez dice, soy un pequeño agricultor que cultiva arroz, cereal de primavera y regadío. Y la pregunta que hace después de un preámbulo, ¿los módulos de Hacienda consideran al arroz un cereal o no?
Pues no, en la orden de módulos, la orden normal de módulos no se considera así. La actividad dedicada a la obtención del cereal tiene un módulo, que es el 0,26, y la actividad dedicada a la obtención del arroz, que es su caso, tiene el módulo del 0,32.
Y otra pregunta de Pedro Carrasco Manzanares, dice que en cereales el índice pasa del 26 al 13% y se eleva del 10 al 15% la reducción del rendimiento. Pero desgraciadamente no se han tenido en cuenta las comunidades de bienes. ¿Qué problema hay con ello, Juanjo?
Vamos a ver, los miembros de las comunidades de bienes tienen que seguir haciendo su declaración de la renta como hasta ahora, en el periodo impositivo que tenemos, y aplicando las reducciones de los módulos correspondientes en su declaración. Lo que luego tienen que hacer las comunidades de bienes es su declaración informativa en el régimen de atribución de rentas, que se hace todos los años, y en este caso sería en enero de 2025 la comunidad de bienes. Por lo tanto, que sigan como hasta ahora los comuneros de esa comunidad y apliquen sus reducciones.
¿Y algo que decir en relación con las reacciones que ha habido a la orden de módulos?
Bueno, pues pasa aquí una cosa, que entre los que hacen las normas de Hacienda, que no conocen el campo, y las comunidades autónomas, que algunas no han hecho los deberes, pues hay cultivos olvidados. El gran olvidado de esta orden ha sido el girasol, y luego ha habido casos como plantas aromáticas en Guadalajara, municipios de Zaragoza, etcétera, que no se han contemplado. En La Rioja, la mayoría de los cultivos y producciones tampoco, el caso de champiñón. Y hay paradojas, como en el caso de la Comunidad de Madrid, que parece ser que hay reducciones muy importantes en apio, berenjena, albaricoque, manzana. Debe ser que hay mucha berenjena en la Comunidad de Madrid y mucho albaricoque y mucha manzana, que no nos hallamos tampoco nosotros los que vivimos en esta comunidad. Por lo tanto, se aprenden cosas con esta orden de módulos.
Solo ha faltado incluir, por ejemplo, el aguacate en la orden de módulos en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo. Gracias, Juanjo. Muy buenos días.
Buenos días. Un abrazo a todos.
Estamos aquí en Tenerife emitiendo desde la Sociedad Agraria de Transformación FAST, que entre otras cosas se dedican al aguacate. Ponerme la canción del aguacate, por favor.
Aguacate, wow. Agua, aguacate, agua, aguacate, agua, aguacate.
8:22 aquí en Tenerife, 9:22 en los estudios centrales en Madrid. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Han disparado los precios del cacao a nivel mundial. Don Narváez Quintero, consejero de Agricultura de Canarias, se están haciendo, estamos en la sección de innovación e investigación, se están haciendo, se van a hacer ensayos para cultivar cacao aquí en las Islas Canarias.
Sí, estamos empezando el procedimiento de introducir el cacao en Canarias. Como te decía, estamos innovando, investigando aquellos cultivos que pueden ser rentables de alguna manera con el consumo, también como se hablaba antes, con un consumo menor del agua. Y el cacao es uno de los cultivos que se han demostrado y hemos detectado que pueden ser rentables. Pueden ser compatibles con otros cultivos como, por ejemplo, la platanera. Combinan muy bien en el mismo espacio con la platanera y que pueden dar un valor añadido a este cultivo en Canarias, no solo como producto, sino también hablando a nivel turístico y de otras alternativas de las explotaciones agrícolas.
Y el café, que ya se da desde hace tiempo aquí, por lo menos en la isla de Gran Canaria, ¿no? ¿También es otra alternativa que puede ir a más o no?
También es otra alternativa que puede ir a más. Tenemos café en Gran Canaria, también en La Palma, y estamos intentando también hacerlo en otras islas. Es la combinación del café y el cacao. Son dos productos en Canarias que se pueden dar bien por la climatología, y aparte la productividad que tiene, por ejemplo, el cacao en Canarias es una productividad mucho mayor que tienen las zonas de origen, incluso, con lo cual podemos plantear que en un futuro pueda ser rentable para las explotaciones.
¿Y esa iniciativa que tienen en marcha para que se consuman, por ejemplo, en los hoteles, kilómetros de producto cero? Cuéntenos.
El Crecer Juntos es una iniciativa que nació en el 2016, que se firmó, incluso, aquí está la presidenta Saga también, se firmamos con ellos, asociaciones agrarias y patronal turística, para intentar que el sector turístico tire de un sector tan importante como el primario. ¿Por qué decimos esto? Te voy a poner un ejemplo, César, es muy claro, me gusta poner un ejemplo para que la gente lo vea. Lanzarote, la Jeria, o donde estamos ahora, en la fase, la Isla Baja, el paisaje de toda esta Isla Baja de Tenerife, no sería la misma sin el sistema agrario. No sería lo mismo, con lo cual el turista cuando viene a Tenerife se pasea por esta zona y gracias a los agricultores y los socios de la FAS pues ven un paisaje único y diferente. Entendemos que el turismo tiene que tirar por el sector primario. ¿Qué mejor manera de consumir en los hoteles, de comprar al productor canario, al ganadero canario, y consumir en los hoteles nuestro producto? Por dos cuestiones, creo que le viene bien a los hoteleros, porque le da un valor añadido, que el producto consumo local, menos residuos, menos huella de carbono, mucho más fresco y mejor, y es evidente que le viene bien al sector primario, porque podemos vender la producción a un precio que sea rentable para el productor.
Estoy viendo, vamos, estamos rodeados de piñas de plátanos. Los oyentes que entren a través de las redes sociales lo podrán ver aquí en estas instalaciones. Gracias, consejero, por habernos acompañado hoy, que sé que tiene ahora un compromiso. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ti por traer el programa a Canarias y saludar a todos los oyentes.
Gracias, don Narváez Quintero, que es el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Comenzamos por los cereales. En el mercado interior, en las lonjas, no ha habido una tendencia clara. Podemos recoger algunas subidas, como por ejemplo en Ciudad Real, la cebada, cotizaciones entre 188 y 194 euros, con incremento de un euro. También ha habido bajadas. La cebada en Salamanca, 206 euros. En Barcelona, subidas. No ha habido una tendencia clara. Los operadores nos dicen que los precios han dejado de bajar y que se puede hablar en comparativa semanal de repeticiones de la cebada, trigo y el maíz. En los puertos, subidas de entre 2 y 4 euros en trigo y en maíz. Y en los mercados de futuros, en balance semanal, han subido el trigo y el maíz y la harina de soja. Y pasamos a otra serie de productos, como es el caso del aceite de oliva. Han vuelto las subidas de precios. Mariluz Álava.
Así es, cambio de tendencia en los precios en origen del aceite de oliva al recogerse subidas por el aumento de la demanda. Fuentes de Oestepa recogen alzas de entre 200 y 250 euros, cerrándose operaciones a partir de 7.900 euros en extra, en torno a 7.200 euros en virgen y a partir de 6.750 euros en lampante. También en el sistema Pulret de la Fundación del Olivar se recogieron repuntes en todas las calidades y en la lonja de Extremadura anotó subidas de entre 50 y 200 euros en la comparativa semanal.
Y vamos con los cítricos. En la lonja de Valencia, repeticiones en las mandarinas, que se mantienen entre 20 céntimos de la hortanique y 82 céntimos de euro de media por kilo en árbol de la Orri. Entre las naranjas solo sube la nave El Pueblo a un precio medio de 33 céntimos de euro por kilo. Por el contrario, en la lonja de Córdoba, la naranja nave El Pueblo baja oscilando entre 22 y 26 céntimos de euro por kilo en árbol. El limón Berna también baja pagándose entre 20 y 27 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado en los frutos secos?
Pues Mercomurcia volvió a recoger recortes de entre 2 y 3 céntimos, oscilando las cotizaciones entre 2,90 euros por kilo grano de la comuna y 5,27 euros de la ecológica. En las lonjas de Reus y Tortosa bajaron algunas variedades, mientras que en la lonja del Ebro los precios repitieron.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. O Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El precio Lidl es el mejor precio.
950 gramos de contramuslos de pollo ahora por 3,29. Ahorras un 20%. Y bananas por 0,99 el kilo. Ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. 8:32 minutos aquí en Tenerife. 9:32 minutos en los estudios centrales en Madrid. Repasamos los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado definitivamente la revisión de la directiva sobre emisiones industriales que afecta a las explotaciones porcinas y avícolas a partir de determinado tamaño. Las nuevas normas se aplicarán como pronto en 2030.
El Parlamento Europeo ha celebrado esta semana su última sesión plenaria de la legislatura y ha votado bastantes disposiciones relacionadas con el sector agrario. Tienen que ver, por ejemplo, con las importaciones de Ucrania, las nuevas técnicas de selección genómicas o los envases.
El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a desarrollar cuanto antes la nueva normativa sobre el etiquetado de la miel y a llevar a cabo una campaña para que el consumidor pueda distinguir con mayor facilidad la miel producida en España.
La Unión de Campesinos de Castilla y León ha denunciado que las integradoras del sector avícola se están aprovechando de su posición de dominio en los contratos y dejan a los ganaderos sin capacidad de negociación.
El martes se aprobó en el Congreso de los Diputados la proposición de ley del Partido Popular para sacar al lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, el LESPRE. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria.
En los últimos días, las organizaciones agrarias han seguido denunciando las carencias de la orden de módulos publicada la semana pasada y piden una rectificación.
Y en el mercado del porcino de capa blanca, nueva semana de repeticiones en los precios de los animales cebados. Los lechones bajan por tercera semana consecutiva.
Los precios de las canales de vacuno continúan sin cambios una semana más. En los corderos también han predominado las repeticiones, aunque ha habido alguna subida en los animales de más peso.
En huevos se mantiene la tendencia a la baja, salvo en las clasificaciones XL, que repiten. Los precios de los conejos se han movido entre repeticiones y bajadas, y en pollo repeticiones generalizadas. Y quiero ir el medio titular hacer un anuncio. La Coral Valle de Aranguren actúa este fin de semana en varias localidades, en Gumiel de Izán, en el Monasterio Santa María de la Viz, eso será hoy, en la provincia de Burgos, y mañana en la Catedral de Burgo de Osma. Y quiero enviar desde aquí Un saludo al equipo de la doctora Crespo en el Hospital de San Francisco de Asís y al equipo directivo de este último. Gracias por las atenciones recibidas en los últimos días, y lo hacemos con música de las Islas Canarias. Estamos emitiendo desde la Sociedad Agraria de Transformación FAST en la isla de Tenerife, que cumple 110 años. Pregunta de nuestro concurso de hoy: ¿cuál es el pico más alto de España, la montaña más alta de España? Y otra pregunta: ¿cuál es la montaña más alta de la península ibérica? Es doble pregunta. Están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura de aquí, de las Islas Canarias. Eso es lo que está en juego. Y formas de participar a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado el concurso, rellenan los datos y entonces lo envían y ya está. Y también a través de las redes sociales.
Para unirse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular, y para participar tienen que incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es Agropopular Islas Canarias, y decir que a esta hora ya somos la primera tendencia de España en esta red social. También les invitamos a visitar nuestro Instagram con el usuario Agropopular para que puedan ver todas las fotos y vídeos que estamos colgando.
Y algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, muchos comentarios sobre las lluvias que hay en la mayor parte del país. Manuel González participa desde Porcún, en Jaén, con un día nublado y lluvioso. Federico Arquillos está en Lérida con un tiempo también lluvioso y con 14 grados. Y José Adolfo Martínez comenta que tiene 16 grados, nubes y claros, en Alcácer, Valencia. En Almendralejo, Badajoz, en cambio, Marcelino Díaz nos cuenta que allí el día está soleado. Y a través de Facebook, Loli González está en Villaescusa, en Zamora, donde el día ha empezado nublado. José María Barranco dice que le encanta el programa y comenta que en Córdoba ha amanecido lloviendo. Y Javier López está en Málaga con un día nublado y ansiosos de lluvia.
¿Y alguna cosa más?
Pues también tenemos participación de Juan Rodríguez, que escribe desde Ansoaín, en Navarra, con cielo muy nublado y con 11 grados de temperatura. Y poco más, que hay muchos aciertos, prácticamente el 100%.
Bueno, pues Ángel Llanes, compañero de COPE aquí en Canarias, está siguiendo el Twitter. Bueno, ahora X.
Ahora X, decir que sobre todo tienes oyentes hasta en Londres y en algunos sitios donde están diciendo que también llueve. Son lo que hacen referencia, como dice, a esta hora de la mañana en buena parte del país, quizás lo más destacado, y sobre todo contestando de forma importante a esas dos preguntas que has hecho hoy para el concurso de Agropopular desde las Islas Canarias.
¿Hay aciertos también?
Sí, sí, bastantes aciertos.
Muchas gracias. Vamos a hablar con el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y paciente de ELA. Muy buenos días, amigo. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días. Que es mi día de... La próxima que... ¿Dónde es?
La próxima vez te traemos. Si quieres, vamos.
Eso es.
Bueno, pues estás invitado. Me lo están diciendo ahora don Leopoldo Cologan, que es uno de los que mandan aquí en esta Sociedad Agraria de Transformación y de los que han mandado de siempre en el sector platanero. Oye, una cooperativa de tu pueblo, Destilerías Manchegas, empresa en La Roda, ha recibido el premio de la sostenibilidad medioambiental. No pudiste asistir, pero supongo, porque tenías pleno en el ayuntamiento, pero supongo que quieres dar la enhorabuena, ¿no?
Eso es. Lo prometo de ese espacio, de que es una cooperativa de segundo grano de sector agroalimentario, para darle la enhorabuena. Y sobre todo decirles que me siento muy orgulloso de su trabajo y de ese premio.
Oye, una cosa, ¿la silla nueva bien?
La silla nueva va mucho. La verdad que hay días que me da miedo. Pero rápido que va. Así que tengo que tener cuidado.
Ten cuidado, recordamos que la silla la estrenó la semana pasada, es una silla que se eleva y entonces está a la misma altura que sus interlocutores. Juanra, amigo, un abrazo.
Un abrazo y disfruta mucho de las islas.
La semana que viene más. Un consejo.
Cuando en el Santander te decimos, por ti, que te esfuerzas como nadie los primeros, es porque sabemos que detrás de todo lo que haces en el mundo agro hay mucho trabajo. Por eso ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia, para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida con nuestros especialistas agro, que te acompañarán en todo el proceso. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre del 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Nos vamos a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo?
Y en Bruselas la Comisión Europea, presidida por la amiga Úrsula, ha presentado una propuesta dirigida a autorizar el uso de abonos procedentes del estiércol. Ojo a esta noticia, Eugenia.
Propone Bruselas en concreto que se permita utilizar estos abonos por encima de la cantidad de 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año previstas actualmente, aunque deberán respetarse ciertos requisitos relacionados con la composición de esos abonos. Las organizaciones agrarias europeas han aplaudido la propuesta, que permitirá, entre otras cosas, reducir la dependencia de la Unión Europea de los abonos nitrogenados importados.
Y el Parlamento Europeo ha celebrado esta semana su última sesión plenaria de esta legislatura y ha votado bastantes disposiciones relacionadas con el sector agrario. Haznos un resumen.
La más destacable ha sido la que ya hemos comentado, la aprobación de las propuestas para flexibilizar las exigencias de la condicionalidad de la PAC, pero además ha aprobado su posición sobre la regulación de las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas de selección genómicas. También ha votado a favor de prorrogar hasta junio de 2025 las medidas comerciales autónomas a favor de Ucrania, que permiten la entrada de productos ucranianos en el mercado comunitario sin aranceles, salvo algunas excepciones. Y otra disposición que ha adoptado es el reglamento sobre envases y residuos de envases.
Y el lunes habrá reunión de los ministros de Agricultura europeos en Luxemburgo.
En el orden del día figura de nuevo la simplificación de la PAC, ya que además de las medidas que acaban de adoptarse para flexibilizar la condicionalidad, deben abordarse otras, por ejemplo, aclarar el concepto de fuerza mayor, que permite derogar ciertas exigencias en circunstancias excepcionales que impidan a los agricultores cumplir con ellas.
Gracias, Eugenia. Y para terminar la crónica de Bruselas, llamo la atención de aquellos que puedan estar interesados. Es muy interesante el discurso que pronunció esta semana en la Universidad de la Sorbona el presidente de Francia, Macron. Habla de su plan estratégico para la Unión Europea a corto y medio plazo. Y una de las cosas que plantea es la necesidad de que se aumente el grado de soberanía alimentaria de la Unión Europea, incentivando aquí la producción de alimentos. Merece la pena leer con detenimiento, si no todos los apartados, por lo menos ese. Finalizamos así la crónica de Bruselas. Ponme un poco de música, por ejemplo, relacionada con la Orotava.
Noches de la Orotava, inolvidable por su esplendor. Fiesta del Corpus Christi y San Isidro, llenos de amor. ¿Quién pasa por tus calles?
Don Lope Afonso Hernández es vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Nos acompaña hoy aquí también, don Lope. Muy buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Qué tal?
Hablábamos antes del agua. ¿Qué problema hay que está haciendo el Cabildo?
Un problema muy serio, de los más graves que puede afrontar la isla en este momento. Y es que la sequía prolongada y la previsión de la pluviometría, que está en una previsión dramática de verdad para los próximos meses, nos ha motivado a declarar la emergencia hídrica en la isla y con ello excepcionar el procedimiento administrativo ordinario para que, a través de contrataciones de urgencia o de emergencia, podamos implementar las medidas para que generemos caudal complementario al actual, con el cual llegar a mejorar el abastecimiento de agua de riego y con ello evitar que cosechas como las que se han perdido ahora sigan perdiéndose durante el año.
Cumplimos este año 40 años. Cuando cumplimos los 20, vinimos con un grupo de jóvenes que cumplían años el mismo día que Agropopular. Aquí a Tenerife estuvimos visitando las galerías de agua gracias a la colaboración, de entre otros, de don Leopoldo. colgar. ¿Qué pasa? ¿Que las galerías de agua ya no funcionan? ¿No hay suficiente abastecimiento?
Pasa que el sistema de distribución y aprovechamiento de agua no se ha modernizado en los últimos años, no ha ido al ritmo que la demanda y las expectativas generaban y, por tanto, llevamos un retraso importante. También tenemos un retraso en el desarrollo del plan hidrológico de la isla y, por tanto, ahora tenemos que ir a marchas aceleradas porque nos lo impone la emergencia y nos lo imponen las circunstancias climáticas.
¿Y el cacao?
El cacao puede ser una alternativa interesante, muy interesante de futuro, habida cuenta de la facilidad a priori que tiene el cultivo para la adaptación a un clima subtropical y también, por supuesto, porque hay una demanda alta de mercado. Por tanto, al ser también un cultivo que consume menos agua, puede ser perfectamente válido para complementar y diversificar la producción en la isla.
¿Cuánto tiempo dan ustedes para saber si...?
El proyecto que ha puesto en marcha el gobierno de Canarias está dando buenos resultados. Hay cultivos que tienen más edad. En la isla del Hierro, por ejemplo, ya adelantan una previsión muy satisfactoria. Los que tenemos en Tenerife, que hay en torno a 80 plantas cultivadas, parece que también evolucionan satisfactoriamente y podemos tener, por tanto, este año ya una radiografía de lo que podemos hacer.
¿Hace algo el Cabildo por el campo?
Lo que puede, lo que nos dejan a veces las circunstancias, pero sí tenemos mucho compromiso. Estamos intentando impulsar medidas para favorecer que haya incorporación de jóvenes a la actividad del campo, para garantizar el relevo generacional tan necesario y sobre todo para mitigar estas situaciones que nos impone el clima y las circunstancias.
Aquí no tienen problemas de lobos, afortunadamente.
Tenemos otros problemas y otras especies que acechan, pero el lobo justamente no lo ve.
Pues de lobos vamos a hablar ahora.
Pide venir siete lobos por una oscura cañada.
El martes se aprobó en el Congreso de los Diputados la proposición de ley del Partido Popular para sacar al lobo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial LESPRE. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria. Más datos.
La iniciativa era relativa a la conservación del lobo en España y su cohabitación con la ganadería extensiva y proponía modificar el Real Decreto que desarrolla el listado para limitar la prohibición de su caza exclusivamente en las regiones al sur del río Duero. Se ha debatido un mes después de que se aprobara en el Senado una moción por la que se insta al Gobierno a la exclusión del lobo del lespre, a rebajar la protección de la especie y a llegar a un acuerdo que permita compatibilizar la conservación del lobo con las actividades ganaderas. Las organizaciones regionales de Asaja en el norte de España están de acuerdo con esta proposición de ley y el día anterior habían solicitado el apoyo de la misma a los diputados de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Huesca y Lérida.
Y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, defendió el jueves en Berlín que el debate sobre el estatus de protección del lobo en la Unión Europea debe abordarse sobre la base de datos y no con percepciones. Y la Unión de Campesinos de Castilla y León ha denunciado que las integradoras del sector avícola se están aprovechando de su posición de dominio para imponer condiciones y para imponer también los precios en los contratos y que dejan a los ganaderos sin capacidad de negociación. La organización ha pedido al Ministerio de Agricultura un seguimiento más exhaustivo en el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. ¿Y cómo cantan las gallinas?
¿Cómo canta la gallina? ¿Cómo canta la gallina? ¿Cómo canta la gallina?
Segunda parte del comentario de mercados. Antes de eso, decir que el Foro de Diálogo de la Ganadería Extensiva se ha convocado para los días 16 y 17 de mayo en Toledo. La creación de este foro es uno de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Agricultura en su documento con propuestas al sector agrario para responder a las movilizaciones agrarias. Y vamos con los precios del porcino de capa blanca. En primer lugar, Mariluz Álava.
Mercado estable entre oferta y demanda y sin cambios en los precios del porcino de capa blanca como en las últimas semanas. Y nuevos recortes en el lechón. La oferta de animales es limitada, pero la demanda se ha recortado y se siguen importando lechones a precios muy competitivos.
Repetición de precios en los cerdos cebados, bajada de precios en los lechones. En el porcino ibérico, subidas de precios tanto en Salamanca como en Extremadura. En Salamanca, cotizaciones entre 2,22 y 2,71 euros, incremento de 1 y 2 céntimos de euro. Y pasamos al vacuno para sacrificio.
Nueva semana de repetición generalizada en los precios de las canales de vacuno. El mercado se mantiene con poca oferta, pero suficiente para cubrir la demanda actual. Esta semana las vacas también repitieron la mayoría de las lonjas tras las últimas subidas, aunque continúa habiendo muy poca oferta en el mercado.
Pasamos al ovino.
La nota más destacada del mercado del ovino es la estabilidad, una situación que se prolonga las últimas semanas. En cuanto a los precios, predominaron las repeticiones, a excepción de algún repunte en los animales de más peso, al ser los más demandados para la exportación de cara a la fiesta musulmana del sacrificio del cordero.
En Albacete, repetición generalizada de precios, salvo los corderos grandes que han subido 15 céntimos de euro. En Mercamurcia, repetición también en corderos y en cabrito. Estos últimos, cotización entre 4,67 y 4,73. En Extremadura, repetición también de precios. Pasamos al complejo erótico. En pollos, repeticiones en los precios.
La oferta y los pesos se mantienen cortos, pero la demanda no presiona para subir los precios, que se mantienen entre 1,25 y 1,27 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana, se esperan incrementos.
En conejos...
El aumento estacional de la oferta ante una meteorología más favorable para su cría ha provocado descenso en algunas lonjas y repeticiones en los precios en otras, que se sitúan entre 2,20 y 2,48 euros por kilo vivo.
Y en huevos, bajadas en los precios.
El recorte de las ventas a la exportación obliga a reducir las cotizaciones en todos los gramajes, excepto en el XL, que se mantiene estable.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Escuchamos un consejo.
El mejor precio.
950 gramos de contramuslos de pollo ahora por 3,29, ahorras un 20%. Y bananas por 0,99 el kilo, ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Vamos a hablar ahora de plátanos. Estamos rodeados de piñas de plátanos aquí en las instalaciones de FAST, que celebra Agropopular sus 40 años este año, y esta Sociedad Agraria de Transformación, la entidad agraria de Canarias, celebra sus 110 años. Casi nada.
El plátano es sensacional, tan sano y fácil de pelar, tan rico y lleno de vitalidad.
Don Sergio Cáceres, gerente de Plátano de Canarias, muy buenos días. Don Sergio, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Ahora sí. A día de hoy, ¿cuál es la situación del sector del plátano en Canarias?
Bueno, empezaría por lo positivo, y es que Plátano de Canarias continúa contando con la confianza de la mayoría de los agarres españoles. Seguimos siendo una de las frutas más vendidas en España, y gracias a eso, pues el sector ha demostrado una capacidad para distribuir y vender en todo el país. Tuvimos un récord de volumen de comercialización el año pasado. Creo que es un sector que funciona, que está demostrando que necesita esa estructuración que también le caracteriza en toda España, que es la unión de todos los productores en organizaciones de productores y de todas estas organizaciones en Asprocan. Hay que apoyarlas sin fisuras y de forma decidida, sobre todo si queremos afrontar los grandes retos que tenemos. Tenemos un incremento del nivel de costes muy elevado, más del 30% en los últimos dos años. Una climatología muy cambiante, más de 1,5 grados en el último año de variación, que nos está llevando a niveles muy imprevisibles de oferta y a picos de producción con altas crisis de precio, y por tanto la rentabilidad está llegando al límite, como fue el año pasado, que fue un año muy bueno en comercialización, pero muy malo en rentabilidad. Y eso, pues siempre, pues enfrentados a la competencia desleal, que es creciente, de la banana en los mercados, y particularmente en España, donde es de los más baratos de la Unión Europea, ¿no?
Anime usted a mucha gente, muchos de nuestros oyentes van a salir a hacer la compra seguramente en los próximos minutos. ¿Por qué hay que comer plátano de Canarias?
Bueno, hay que comerlo porque seguimos comiendo y queremos seguir disfrutando lo que comemos. El sabor no tiene ningún comparativo con ningún otro producto similar o asimilado. Y por otro lado, comprar plátano de Canarias es comprar calidad diferenciada, así reconocida por los consumidores, pero también por la Unión Europea. Es responsabilidad con el medio ambiente, es responsabilidad social, es mayor seguridad para todos, y al fin y al cabo, pues mejor sabor, mayor calidad, y además producto de cercanía y nuestro, pues creo que es toda una garantía.
Y además es muy cómodo de comer, se pela muy fácilmente.
Sí, hombre, si necesitamos ese plus de energía, ahora que la vida nos lleva de un lado para otro, siempre hay un buen momento para sacar el plátano y poder consumirlo.
Es que a algunos como yo, vagos por naturaleza, eso de que se pele fácilmente es un plus bastante importante, además de que me gusta mucho. Gracias a don Sergio Cáceres, gerente de Plátano de Canarias. Muy buenos días.
Gracias.
Vamos a felicitar a la sociedad FAST, que cumple 110 años. Ponme el cumpleaños feliz. los ganadores del concurso de hoy. ¿Quiénes son?
Pues a través de la red X, María Saiz, que nos escribía desde los comales de Buelna, en Cantabria, desde Facebook...
Corrales,
de Buelna, en Cantabria, por Facebook Nekane Echevarría, desde Santander, y por nuestra página web, Eva Mera Puras, desde Valdeastillas, en Valladolid.
La pregunta de hoy, la respuesta será el pico más alto de España. Lo tenemos aquí al ladito. En cuanto salgamos de la nave, lo vamos a ver, el Teide. Y el pico más alto de la península ibérica, ¿cuál es?
El Mulhacén.
El Mulhacén.
Está en Sierra Nevada.
En Sierra Nevada, seguro que Pilar Abad se lo sabe perfectamente, igual que otros muchos oyentes. Pues esas son las dos respuestas a las preguntas de hoy. Vamos a ir finalizando. Quiero agradecer a todas las personas que han estado con nosotros aquí, que nos hayan acompañado. Recordar que la semana que viene emitiremos un programa especial. Les dejo con la siguiente pregunta: ¿qué tienen que ver Murillo, el Greco, el rey Alfonso VIII, victorioso en las Navas de Tolosa, y un órgano? Pues de todo ello hablaremos en un recorrido que haremos por una serie de pueblos pequeños, pequeños, pero que tienen mucho que ver. Y recuerden que nuestra web, nuestra página en internet está operativa, agropopular.com. Ahí pueden encontrar toda la información, tanto la que hemos emitido como la que se nos ha quedado en el micrófono. Saludos para todos y felicidades a los amigos de la Sociedad Agraria Transformación FAST, que cumplen 110 años desde la que hemos emitido hoy. Y a todos ustedes, que lo pasen bien. Saludos de César Lumbreras.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es.
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa,
uy, con Yastel,
te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga,
ay, qué bien le veo por aquí, esto todos los días, ¿eh?
Uy, con Yastel,
pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer. Por quererme como nadie. Por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ahora que los días son más largos, aprovechalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.